Salvador Illa ya es presidente de la Generalitat de Cataluña. Ana Huertas.
Beatriz, el líder de los socialistas catalanes se convierte en el tercer presidente de Cataluña del PSC. Ha tomado posesión del cargo en un acto que ha durado poco más de 20 minutos y que ha tenido lugar en el Salón San Jordi del Palacio de la Generalitat. Allí se encuentra todavía nuestra compañera de COPE Barcelona, Mar Puerto. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, justo a las 12 hemos presenciado la llegada de Salvador Illa. Ahora, hace apenas unos instantes, ha salido para saludar a toda la gente que se encontraba en la Plaza San Jaume y el acto de toma de posesión ha empezado muy puntual. El presidente saliente, Pere Aragonès, ha recibido a Illa y ambos han mantenido un breve encuentro privado en un despacho. Hasta 400 invitados se han repartido en varias salas del Palau y el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, ha abierto el acto leyendo el Real Decreto de Nombramiento de Salvador Illa, quien ha prometido el acto por conciencia y honor su cargo de presidente de la Generalitat. Salvador Illa ha confesado sentirse profundamente honrado de asumir esta responsabilidad y en su discurso ha dejado claro que quieren gobernar para todos. En su breve intervención ha remarcado que quieren desplegar políticas públicas que ayuden a crear prosperidad.
A la hora de tomar posesión hoy, heredo un legado, un depositorio de los amenos, esperanzas y la voluntad de gobierno del pueblo de Cataluña. Una vez confirmada la recuperación de la institución en 1977, gracias a la tenacidad del muy honorable Josep Tarradellas, los presidentes Pujol, Maragall, Montilla, Mas Puigdemont, Torra y Aragonés me han precedido en el ejercicio de la responsabilidad que hoy asumo.
Estas han sido sus palabras y Aragonés le ha impuesto la medalla que le acredita de ahora en adelante como presidente de la Generalitat en un breve momento que ha acabado con un encaje de manos entre ambos y un gran aplauso entre los asistentes.
Gracias, Mar. Y bueno, vamos a hablar de más cosas porque ahora en verano es muy común ver en el cielo por la noche la lluvia de Perseidas, ¿verdad? Conocida también como lluvia de estrellas o lágrimas de San Lorenzo por la forma en que caen del cielo o por tener lugar en fechas cercanas a la celebración de ese santo, que se conmemora justamente hoy 10 de agosto. José Vicente Gavilanes, presidente de la Asociación Leonesa de Astronomía, ha explicado qué es realmente lo que vemos en el cielo.
Son estrellas fugaces. Una estrella fugaz es un brillo en el cielo que sucede durante apenas un segundo, un par de segundos, las más grandes. Son fragmentos muy pequeños de materia que sorprende porque realmente son del tamaño de una lenteja, de un grano de arroz, pero los vemos tan brillantes en el cielo que nos parecen muy grandes.
Pues los expertos aseguran que el mejor momento para disfrutar de esta lluvia de estrellas este agosto va a ser la madrugada del martes al miércoles de la semana que viene, así que muy atentos al cielo. Y ahora vamos hasta París para conocer la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Ayer cantábamos dos oros. La delegación española suma ahora mismo 17 medallas. El último lo ganaba Jordan Díaz.
¡Va Pichardo! ¡Va Pichardo! ¡La aceleración! ¡La batida! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡Somos oro!
Ayer Jordan Díaz era noticia por la medalla de oro y ahora mismo 1:03, ¿por qué noticia el atleta español Ángel García?
Porque va a ser uno de nuestros dos abanderados en la ceremonia de clausura. El campeón olímpico de triple salto, Jordan Díaz, va a ser el que porte nuestra bandera junto a María Pérez, campeona y subcampeona olímpica en marcha. Se podía haber esperado, por ejemplo, al waterpolo con Maika García o con Laura Ester como multimedallistas, pero se ha decidido ya que el atletismo, nuestro deporte rey en estos juegos, sea el que protagonice la ceremonia de clausura.
Será esta tarde cuando le entreguen la medalla a Jordan Díaz y se escuche esto en San Denis. Ayer se oía en el Parque de los Príncipes la entrega de medallas a los chicos del fútbol que derrotaban a Francia por 5-3. El hombre del partido fue Sergio Camello, el futbolista del Rayo Vallecano, que anotó los dos goles que nos dieron la victoria.
Y el fútbol es así de caprichoso, no sé si el porqué, pero ha querido que sea yo y pues joder, que soy el tío más feliz del mundo.
Ahí está Juanjo, tu padre. ¡Juanjo!
No me jodas. Manolo de mi vida, ¿cómo estás?
Ahí tienes a tu niño.
Viva la madre que te parió, hijo.
Qué grande, hijo, te lo mereces mucho.
Tú sabes las conversaciones que hemos tenido y las dudas que ha habido, así que nos lo merecemos todos mucho.
Detrás de un futbolista no hay fama, ni hay también sufrimiento, sufrimiento de la familia, sacrificio, pero estas cosas merecen la pena.
Lo sé, esto es de todos, papá.
Bueno, pues esperemos que ese sufrimiento y esta alegría del equipo español de fútbol hoy se amplíe, porque Germán Dovarro, tenemos a una piragüista que va a pelear por medalla.
Es una pontevedresa de 24 años, se llama Antía Jácome. Participa en la final, 2 menos 10 de la tarde, C1 200. Es candidata a medalla, va a ser una final muy competida. Y esperamos, porque así lo dijo ella, porque se lo prometió a la cadena COPE, que nos cante y que nos baile al ritmo de Shakira.
Bueno, sí.
¿Prometido? ¿Promesa COPE?
¿Una medalla olímpica? Sí. Si saco una medalla olímpica, bueno, una o dos medallas olímpicas en París, canto Shakira en la zona mixta.
Bueno, pues esperemos oír cantar a Antía Jácome, cantar Shakira. También queremos cantar la medalla de oro de las chicas del waterpolo. Juegan la final, recordemos, frente a Australia. Acaba de ganar Holanda el bronce. Última hora de las nuestras, Arancha.
Bueno, pues a las 3:35 de la tarde es cuando va a empezar ese partido donde España se va a medir a Australia. En breve van a llegar aquí a la piscina de la Defense y recordemos que esta va a ser su segunda final de los Juegos consecutivas. En Tokio estuvieron y aquí lo van a hacer en París. Además tienen dos medallas de plata, una lograda en Londres y esa de la final de Tokio. El objetivo desde el inicio era venir a por el oro y esperan colgárselo después de una competición perfecta. A eso han venido a París, como nos decían en el micrófono de COPE, Ani Spar y Maika García Godoy.
Venimos a por el oro, está claro, y veníamos partido a partido, ahora lo hemos conseguido, estamos en esa soñada final y ahora sí que es momento de no perdonar. Tenemos muchas opciones y hay que ir a por todo.
Queremos el oro, hemos venido aquí con ese objetivo, con el foco muy puesto en la dorada y vamos a darlo todo para conseguirla.
Equipo, ¿quién somos?
¡España!
¿Qué somos?
¡Guerreras!
¿Y qué vamos a hacer?
¡Ganar, ganar y ganar!
Bueno, la medalla de plata la tienen garantizada, van a pelear por el oro. Es lo mismo que va a hacer Joseba esta noche a partir de las 11 menos 10. El púgil español.
Sí, Ayuso Gafa, el boxeador marbellí de 25 años. Va a ser la última cita del día en la central de Roland Garros. Es el primer boxeador del peso máximo, del peso pesado, que ha conseguido una medalla, pero por el momento no le vale. Eso sí, va a tener enfrente al mejor boxeador de estos juegos, a Bakodir Jalolov, un boxeador extraordinario de Uzbekistán. Pero él no le tiene absolutamente miedo a nada, porque dice que todavía no ha ganado nada.
No me vale con nada. Al final yo vengo aquí a hacer mi trabajo y combate a combate y vamos a ir a por todas.
Bueno, recuerden, tenemos el boxeo y el waterpolo con la medalla ganada, aspiramos al oro. Y ahora hay que pensar, una tarde maravillosa de atletismo, con finales con presencia española. Gil, ¿y con alguna aspiración en el 800?
No hay quinta mala, no sería quinta mala. Llevamos 4 medallas en atletismo y Mohamed Atawi va a llegar esta tarde a la línea de salida del 800 con nada que perder y mucho que ganar. Si está bien de piernas, está mejor de mente.
Muy contento de obtener este pase a la final y nada, mañana por todas otra vez. La verdad es que hoy he corrido muy, muy mal. Pero bueno, el objetivo era estar en la final, estoy en ella, así que nada, muy contento.
Completa la frase, me llamo Mohamed Atawi y he venido a París
a liarla. A liarla significa más o menos estar ahí.
Pues esperemos que la líe además por todo lo alto. Recuerden también que ya ha terminado la maratón, foto, participación española.
Bueno, teníamos 3 españoles que debutaban. Manolo, el mejor español ha sido Shakir, puesto 34. Novales ha acabado 68. Y entre medias de los dos, Yago Rojo, puesto 41. El español muy satisfecho. Y fíjate que crack, porque sus ídolos son Paco, Pepe y Lama. Le debemos, Manolo, un pase VIP a tiempo de juego.
Que sepa Manolo que hace 6-7 años le mandé una foto a Jorge Evia, me encontré a Manolo Lama en un AVE y nos hicimos una foto juntos. Llevo toda la vida escuchando el antiguo Carrusel, ahora el tiempo de juego con Pepe, Manolo y Paco. Un recuerdo aquí muy grande para Pepe, la verdad que era un auténtico genio. Y un saludo muy grande para Manolo y seguro que para Paco, aunque esté de vacaciones y no le guste esto del atletismo, seguro que nos está escuchando. Y nada, ya le dije a Jorge Evia que a ver si me aumentabais un día el tiempo de juego ahí con vosotros y narramos un partido del Madrid.
Bueno, lo primero que hay que decirle a Yago, que hoy en tiempo de juego, evidentemente él va a ser protagonista, como van a ser una pareja de ciclistas, ¿a qué aspiramos, Dani Gil?
Pues después del cuarto puesto que consiguió Albert Torres en Omnium, hoy forma pareja junto a Sebastián Mora en la categoría Madison de ciclismo en pista a partir de las 6 de la tarde. Una prueba de 50 kilómetros en la que van a tener que ir a por los puntos desde el inicio con sprints cada 10 vueltas en una carrera muy abierta. Hay unos 10 equipos con posibilidades de colgarse medalla, entre los que por supuesto están nuestros dos españoles.
Hay que recordar que el pentatlón moderno, Laura Heredia va a comenzar su prueba en apenas 40 minutos y hay dos mujeres en el campo nacional de golf de París que están compitiendo, Juan Carlos.
En el torneo olímpico de golf no nos van bien las cosas, Manolo. Ahí vemos ahora precisamente a Ziganda, número 45 ya en la clasificación, y ojo, porque a Zahara Muñoz está la vigésimo primera, a 11 golpes, solo a 11 golpes, de la medalla de bronce. Seguimos aquí con el golf.
Bueno, nosotros también seguimos aquí y volvemos a las 2 menos cuarto, cuando Antía Jácome quiere en el C1 200 conseguir la 18ª medalla para el deporte español. Continúas en la programación de la COPE.
Manolo Lama, en un ratito nos volvemos a escuchar. Mientras tanto, continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huerta. Sí, por supuesto, gracias a todo el equipo de deportes. Vamos con nuestra última hora del programa. Como acabas de escuchar, va a ser un poquito más cortita, porque a eso de menos 20 nos marchamos de nuevo a París para ver qué pasa con el piragüismo. Nosotros no faltamos en fin de semana nuestra cita habitual con el cine. Me acompañan en los estudios mis compañeras Ruth Gadbes, ¿qué tal?
Hola, Beatriz, ¿qué tal?
Laura Almendro, ¿qué tal?
Hola, Beatriz.
Paloma Paulete, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Este sábado tienes plan de cine como el sábado pasado o no?
Este sábado no, pero tengo varias pendientes. De hecho, hay una de la que va a hablar Teresa que tengo muchísimas ganas de verla.
Bueno, pues saludo ya a Teresa Cobo, que nos trae las mejores películas que podemos ver estos días en el cine. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Teresa?
Muy bien, muy buenos días. La verdad es que casi prefiero que Paulette diga qué película quiere ver antes de que yo la destripe o se la ponga fatal.
Pues el regreso de Josh Hartnett al cine.
Vale.
Ay, yo también quiero ver esa.
La trampa.
Muy bien, vale. Bueno, pues nada, cuando queráis comenzamos.
Venga, pues empezamos precisamente por La Trampa, una película americana de este año que nos va a poner el estómago encogido. Escuchamos.
Este concierto es una trampa. No debería decir nada. El pirado ese que va por ahí descuartizando a la gente. Los federales se han enterado de que va a estar hoy aquí.
Se ha dado cuenta de que no puede salir. Va a intentar desatar el pánico. No se va a asustar.
¡Papá! ¿Qué estás haciendo?
Intriga, drama, asesinos en serie, familia. Lo tiene todo, ¿eh? Teresa, cuéntanos.
Pues mira, tenemos que decir en primer lugar que La Trampa nos encontramos con una película de M. Night Shyamalan, el gran artífice del sexto sentido, que es un director que nos gusta muchísimo por sus propuestas, y yo creo que en sí la sinopsis y el tráiler que todos hemos visto de La Trampa es muy atractivo. Nos encontramos con un padre que asiste con su hija al concierto de la artista favorita de su hija, y a priori parece un hombre absolutamente normal. Todo se empieza a cerrar en ese concierto. ¿Por qué? Porque el FBI ha creado una emboscada porque saben que a ese concierto ha ido uno de los grandes malísimos que hay en ese momento y demás. Y vamos a descubrir poco a poco que bueno, esto sale en el tráiler, que en realidad es este hombre normal y corriente que ha ido con la hija, y cómo tiene que deshacerse él de la trampa. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos encontramos, primero, película de M. Night Shyamalan. Punto primero para la película, bueno. Dos, regreso de Josh Hartnett, que tenemos que decir que había hecho un papelito pequeñito en Oppenheimer. Así que este pobre muchacho, que se había quedado ahí en el ostracismo, siendo un actor buenísimo, ya había empezado ya él a regresar al cine, pero esta vez está de protagonista. Fenomenal. Tenemos una primera parte brutal, intensa, genial, que es la intriga que vemos en el trailer. Fantástica, y un desenlace horroroso.
Ya sí. Pues ya sabes lo que vas a ver, querida Paloma.
Tengo que deciros que la película, desgraciadamente, desde la segunda mitad empieza a hacer él unas cosas rarísimas, el M. Night Shyamalan, que dices, madre mía, que no había necesidad.
Se le ha ido, ¿no?
Simplemente se le ha ido. Pero tengo que decir que es una película de estas de placer culpable, ¿sabes? O sea, porque la disfrutas. O sea, mientras estás diciendo, pero qué caca es esto, estás disfrutándola, porque está muy bien hecha.
Bueno,
porque
pues, M. Night Shyamalan
dirige muy bien, pero realmente es una trama que al final decae, y yo tengo que recomendarla en primer lugar porque cumple la promesa de entretenimiento, porque la cumple, pero realmente no lo hace de la forma redonda que la podía hacer. Por ejemplo, como lo hace El Sexto Sentido, por ejemplo. El Sexto Sentido es una película que M. Night Shyamalan sabe cerrar muy bien. Ha hecho otras muchísimas películas que sabe cerrar, pero esta no la sabe cerrar. O el espectador esperaría más de esta película, ¿no? Entonces, pues bueno, Un Placer Culpable ahí queda, y sobre todo os quedáis con la sensación de que habéis vuelto a ver a Josh Hartnett, que eso desde luego...
¿Cuánto
nos
tiempo
da igual
hacía
que sea el malo malísimo?
Que no aparecía, porque ya has dicho, ha tenido algún papel pequeñito, no sé si rechazó interpretar a Superman en su momento, ¿por qué no hubo? ¿Dónde estaba este hombre?
Pues yo no lo sé, lo que sí es que son unos 13, 14 años que este hombre no estaba en la interpretación. Desde luego, por él no han pasado los años, tenemos que decirlo.
Está
parece que ha estado metido en la cúpula del tiempo, vamos, en una burbuja, y nos da igual, de agua, porque es que está igual que hace 14 años. Yo me imagino que no le habrán propuesto cosas interesantes, ¿no? A mí me parece también genial esta gente que sabe dejar la fama en su momento, ¿sabes? Uh-huh. Es un hombre que tiene una vida familiar estupenda, está casado, tiene hijos y ha estado como 14 años sin estar ahí en la cresta de la ola, cuando era un actor que estaba con una carrera estupenda, ¿no? Después de Black Hawk Derribado, de Pearl Harbor, o sea que es un actor que ha hecho cosas interesantes, pero vuelve y ya está, pues lo agradecemos, lo celebramos. Esta interpretación podía estar ahí en la carrera hacia los Oscar, pero no lo va a estar justo por este final, que es realmente pues la...
Qué pena cuando pasa, ¿no? Eso, ¿no? Cuando tienes una gran historia y de repente pasa con los libros también. El final desmerece lo que viene contado anteriormente. Pero bueno, a veces
pues
pasa,
sí.
Estar brillante siempre y en todo momento es complicado. Si te parece, cambiamos de película y vamos ahora con Romper el Círculo.
Lili, ¿quieres hacer los honores?
No, adelante, yo quiero disfrutarlo desde aquí.
Me lo imaginaba, allá va. Es mi hermano Ray.
¿Soy el primer cliente?
Tienes que comprar algo para considerarte cliente, solo estás husmeando. Todos tenemos una idea de lo que es el amor.
Quiero volver a verte.
¿Ya me estás viendo?
Lo has entendido.
Bueno, pues estamos ante un drama romántico del director Justin Baldoni. ¿Qué te parece Romper el Círculo?
Primero, señores, señores, ¿quién ha leído la novela en la que está basada Romper el Círculo?
Oh, yo no.
Yo no. Yo tampoco.
Pero ¿sabéis que es un bestseller esta novela?
Ruth, ¿tú la has leído?
A ver, yo sí.
Ah, ya sabía yo. Alguien tiene que haberla leído.
Lo estuve hablando con Laura el otro día, de ir a ver las dos, esta peli, y me ha resultado curioso que haya dicho que no se lo ha leído, la verdad.
¿Sí? Pues es que es un bestseller. Fue un fenómeno brutal en 2016 esta novela de Colleen Hoover, que es una escritora que tiene otras muchas de estas románticas que también acaban... que tiene una parte dramática detrás, ¿no? Pues ¿de qué va a Romper el Círculo? En primer dato, pues está protagonizada por una actriz que a mí me encanta, que es Blake Lively, que la hemos visto en La Chica Cotilla muchísimas veces, y es que es una actriz estupenda, con un marido mucho más estupendo aún. Y tenemos a Justin Baldoni, que es el que interpreta a su novio en esta película, es decir, el actor a la vez es director de la cinta, que es la adaptación de esta novela. Entonces nos cuenta la historia fantástica. Bueno, cuéntanos cómo iba la novela, cuéntanos tú, cuéntanos la sinopsis.
No,
yo pongo el punto cinematográfico.
No, es que lo leí hace ya unos cuantos años y no me acuerdo mucho, entonces por eso la quiero ir a ver al cine para ya verlo. Pero ahí los dos actores y enamorarme de ellos.
Uno, claro, se olvida, pues, de qué va la película o el libro, pero se queda con las sensaciones.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Con qué sensación,
pues,
te quedaste?
A ver, es que me encantan las comedias románticas, todos los dramones, bueno, todo lo que tenga que ver romanticismo. Me enamora y me fui con unas ganas de tan feliz a mi casa, bueno, a mi casa no, de después de leerlo a la cama, que...
Tenemos una romántica, Teresa.
Totalmente.
Sí, es una película romántica, pero que tiene una parte oscura. Nos encontramos con una chica que se llama Lily Bloom, que se muda a Boston para empezar una nueva vida. Se va a enamorar perdidamente de una persona estupenda, que ella piensa que es estupenda. Bueno, sobre todo no enamorar, atraer, ¿no? Por un hombre con una virilidad como muy heavy, pero luego va a mostrar como su parte más terrorífica. Es una película que nos habla de los malos tratos y de cómo ella va a poder empezar una vida nueva, ¿no? La gente dentro de de este romanticismo del que habla la novela, la ha puesto un poco mal porque dice que cómo puede tratar tan románticamente el tema de los malos tratos. Pero yo creo que ahí está la virtud de esta película, en relatar cómo es ese enamoramiento de una persona que en realidad, dice una de las frases, ¿no? Cuando quien te quiere más te hace más daño. No es verdad, esta persona no la quiere.
Te quiere
mal.
Se han
caprichado. Claro, no te quiere bien. Es una persona que se ha encaprichado de ti y va a empezar a mostrar su verdadera cara, ¿no? Es una película que nos habla de los malos tratos y cómo salir de ella, ¿no? Entonces, está muy bien como cinta y sigue teniendo esa parte romántica porque Lily va a poder a elevar el vuelo. Sobre el torno al tema de los malos tratos, yo tengo que recomendar siempre, porque es que me fascina, la serie de la asistenta que tenéis en plataformas, que es estupenda, y también tengo que recomendar un documental genial que nos habla de los malos tratos a los hombres, que también existe, que se llama Silenciados, cuando los maltratados son ellos, de Nacho González, un español, que es un documental estupendo. Así que en torno a este tema, yo os dejo esas también recomendaciones.
Y vamos con un clásico que vuelve al cine y también que nace de una novela, El Conde de Montecristo.
Y Dantes nos ha traicionado, deberá pagar por ello.
¡Soy inocente! ¡No he hecho nada! ¡Soy inocente!
Vivirá, pero para el resto del mundo estará muerto. A partir de ahora yo daré la recompensa o el castigo. ¿Quién sois? Soy el Conde de Montecristo.
¿Qué te ha parecido esta versión?
Pues mira, a ver, yo tengo que decir que la anterior de Jim Caviezel con el joven Henry Cavill, o sea, yo es que estoy fascinada, ¿sabes? O sea, yo la anterior de Jim Caviezel me encanta, me apasiona, me fascina. Entonces, cuando se ha presentado esta, que es francesa, se estrenó ya en el Festival de Cannes y que además ha conseguido 6 millones de espectadores en Francia, o sea, la broma es poca. Tiene 3 horas de metraje, señoras y señores, esta nueva adaptación de la novela de Alejandro Dumas. Tiene una parte visual brutal, la escenografía, los actores, el vestuario, las casas, o sea, es una propuesta brutal, interesantísima. ¿Cuál es el único fallo que yo le veo? En primer lugar, que nos han metido temas de ideología de género sin venir a cuento, pero si es que ¿en qué momento Alejandro Dumas no ha metido esto por ningún lado? Pues te lo han metido a capón, señores, señores, esto no se hace, no hay necesidad de que en una novela como esta, en esta adaptación tan estupenda, te metan esta cosa a capón calzado así, venga ya. Y luego el final lo ha cambiado, pero ¿qué necesidad había? Pero aún así, tengo que decirlo, es buenísima, de verdad. Que le quitas estas dos cosas y es que es una adaptación genial. El actor Pierre Niney es que lo hace genial y yo creo que los dos directores, o sea, que sean las 3 horas que estás ahí, la disfrutas muchísimo. Es muy buena peli, quitándole estas dos cosas. Y por último quedan las recomendaciones de 13, señores y señores. Van a tener hoy una tarde con el gran Keanu Reeves, no se la pierdan. Hardball a las 3:20. Tenemos después al guapísimo Tom Berenger en Los Últimos Guerreros y después uno de mis actores favoritos, Sam Elliot en Conager a las 6:30 y Jinetes en la Sombra a las 9:10. Después tenemos doble sesión con Jet Li, este actor chino que nos fascina, en El Único y Los Señores de la Guerra, 1:10 p.m. y después a las 11:30. Mañana tenemos doblete con Concha Velasco, la gran Concha Velasco, en 2 peliculones estupendos. Tenemos Festival de Benidorm a las 3:10 p.m. y a las 5:10 la verbena de la Paloma, que Madrid va a vivir en breve. Y tenemos después otras películas por la tarde, como Le Llamaban Trinidad,
buenísima,
con Terence Hill y Bud Spencer, buenísima. Y luego tenemos trío de películas con Van Damme, Águila Negra a las 9, Lionheart, El Luchador a las 10:30 y a las 12, Soldado Universal, El Retorno.
Bueno, pues todo esto en TC Televisión y ya sabes, si te apetece buscar el fresquito en el cine, ahora que estamos en la cuarta ola de calor, tenemos como propuesta de Teresa Ecobó La Trampa, Romper el Círculo y El Conde de Montecristo. Teresa, ha sido un placer. Nos encontramos en 7 días. Muchísimas gracias.
Feliz fin de y feliz cumpleaños, Antonio Banderas.
Ay, feliz cumpleaños, Antonio. Qué puesta estás, Teresa, ¿eh? Ahí nos has dejado a todos con el pie cambiado. Gracias.
Buen fin de a todos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Buenas, que ya estoy en casa y me voy al gym. Pásate tú por El Corte Inglés y haces la compra y aprovecha que hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Gazpacho no quedaba y está en oferta el Albaye que nos gusta. El Selección de temporada. Ah, y las aceitunas rellenas de anchoa a la española que me encantan también. Aprovecha que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis lumbar, alergias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
A ver, tío, yo es que me conozco genial. Sinceramente, me tengo pilladísimo el punto. Dos o tres cervecillas las aguanto perfectamente. Quizá una copa también, fíjate lo que te digo. Vaya, es ir viendo cómo te sienta, ¿sabes? Vas calculando, vas controlando y al final, sin proponértelo mucho,
acabas saltándote un stop y matando a alguien.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me adelanto.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
So I'm showing Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams.
El verano es tiempo de hacer cosas distintas. Es una oportunidad para alejarnos un poco de nuestro ámbito natural, del acolchado espacio del confort. Y mira, en este sentido, ha llamado mi atención una propuesta a la que muchos se están sumando desde el Parque Natural de Urkiola, entre Álava y Vizcaya. Allí hay un pastor de ovejas que antes regentaba un bar en Bilbao y que ahora ofrece a todo el que quiera una oportunidad especial, acompañarle durante toda una jornada en sus quehaceres diarios. Su nombre es Pachi Solana, a su cargo tiene más de 100 ovejas de raza lacha, también hay perros y gatos y ponis, un paraíso natural conocido como Ayuiz Natura, y del que voy a saber más, porque ya está con nosotros Pachi Solana. ¿Qué tal?
Buenos días, bien, bien. Aquí estamos un poquito preparando para la siguiente llegada de gente.
¿Cómo te pillamos ahora de cara durante los fines de semana? ¿Es cuando más gente recibes?
Bueno, ahora este mes de agosto estamos haciendo las actividades todos los días, ¿eh? Todos los días hay grupos de familias, algún día todavía de campamentos de verano, pero en el mes de agosto todos los días prácticamente hay familias y grupitos de turismo.
Creo que tu llegada a este caserío y la relación que tienes con el pastoreo fue producto del azar. ¿Cómo acaba el dueño de un bar en Bilbao como ganadero? Cuéntanos.
Pues fue algo que no te lo planteas, digamos que va surgiendo. Es decir, que nosotros de ovejas no teníamos ni la más remota idea. Y bueno, estamos en un lugar, la verdad, un poquito privilegiado, de montaña. Es un sitio maravilloso, la parte de Parque Natural de Urkiola. A la vez es donde está la Escuela de Escalada de Vizcaya, que es un monte abrupto, de roca y tal. Y bueno, pues de montañeros aparecimos por allí, surgió la posibilidad de comprar medio caserío, y con ello pues iba unido a 25.000 metros cuadrados de terreno, con el problema de que la hierba crecía. ¿Y qué hacemos con la hierba? Y bueno, pues a alguien en casa se le ocurrió que podíamos comprar unas hojitas para comerse en la hierba. Y ese fue el arranque del tema.
Menudo cambio de vida, Claro, claro, no, lo hemos entendido, pero qué cambio de vida, ¿no? Abandonar la ciudad, la gran ciudad, para irse a un caserío y ponerse a pastorear. Porque yo no sé si tenías conocimientos de pastor previos.
No, absolutamente ninguno. De perseguir a ovejas por el monte con un trozo de pan a ver si se dejaban tocar, y la oveja no se deja tocar, huye, con lo cual absolutamente nada.
Simplemente, empiezas con 13 ovejas. Decía luego que has
para que coman
tener
la hierba.
Claro. Sí. Ahora tienes casi 100 o más de 100. Y tengo
ahora
entendido.
Tengo unas 100 y algo, llegué a tener 270 aproximadamente.
Que digo que tengo entendido que tus ovejas se mueren de viejas, o sea, tienen una existencia de lo más tranquila.
Ahora, a ver, ahora la actividad que tengo, pues es una actividad enfocada un poquito a que la gente venga, conozca este mundillo, que se relacione con los animales. Hay que tener en cuenta que ahora son familias, durante el curso son escuelas, y yo ahora lo que busco es que la gente, aparte de transmitirle un poquito pues lo que en estos años he ido aprendiendo sobre ovejas, sobre el mundo del queso, el mundo del campo, pues es que toque. Hoy en día, sobre todo los críos, cada vez más se está acostumbrado a ver en la tele, en la tablet, en el teléfono, se ve de todo, pero no se toca de nada, no te relacionas con nada. Y yo entonces ahora lo que busco es eso, que la gente cuando viene no vea, sino que toque, que esté con los animales, que se relacione con ellos.
¿Cuántos años llevas ya al frente de este caserío y en concreto, bueno, abriendo las puertas de tu hogar, dejando que se acerquen a las ovejas a personas, a familias que no han tenido contacto con animales antes de ir a tu casa?
Pues mira, a ver, de pastor comprando las primeras ovejas, luego haciendo queso Idiazábal, y digamos que dedicándonos a la explotación ganadera como tal, pues hace 23 años, 22, que compramos las primeras ovejas. Con el tema de la granja escuela, pues llevamos unos 11, y ahora en estos últimos años, pues es cuando prácticamente se puede decir que casi todos los días del año hay actividades y demás.
¿Y con qué sensaciones terminan los que acuden a tu caserío, a los talleres que organizáis? ¿Qué feedback recibes? Cuéntanos, ¿qué te cuentan?
Bueno, yo creo que, a ver, yo puedo contar lo que me dé la gana, te quiero decir que me puedo echar flores sin más, pero bueno, yo veo lo que luego cuando hacen reseñas y cosas así, y bueno, y cuando la gente se va y tal, y yo creo que la gente se va muy contenta. Hay que tener en cuenta que ya no es lo que yo cuente, no, simplemente la relación con los animales, son unos animales que, bueno, se han ido haciendo a la gente y que la relación con la gente es increíble, incluidas las ovejas, quiere decir hay un montón de ovejas que hoy en día allí son como perros que vienen, que las acaricies, que llega al caso alguna hasta trastea y se va a comer el talo que está haciendo la gente y se mete entre la gente a comerles el talo. Tengo que decir que, bueno, pues sí. Hoy en día ahí, pues bueno, es lo que buscaba, un contacto de la gente con los animales, con el medio rural.
Después de estos años, de estas dos décadas, ¿estás donde quieres estar? Porque, como decíamos al principio, diste un giro de 180 grados a tu vida, dejaste el bar en Bilbao, te fuiste al campo, aprendiste a ser pastor. ¿Estás feliz?
En estos momentos, sí. A ver, la vida de pastor como tal, así hablada pastor, pues yo creo que es bastante dura, ¿eh? Es mucho trabajo, no hay casi vacaciones. Luego, a ver, hay gustos para todo, es una vida solitaria. A mí personalmente, bueno, pues acostumbrado a la hostelería, al trato con la gente y tal, pues no, el pastor a secas no es, digamos, el trabajo de mi vida, ¿eh? Otra cosa es lo que yo hago ahora, que a la vez es un contacto con la gente, quiere decir que, bueno, tiene una...
Haces de anfitrión.
Parte que, sí, que podría, ¿no?, asemejarse al bar, por decirlo de alguna forma, sí, a relacionarte con la gente. Y luego, pues hay que tener en cuenta, a ver, la gente que desde chiquitina es de caserío, que está acostumbrado a ello, pues hay cosas que es natural. Quiere decir, una oveja no te da leche y fuera con ella, ¿no? Claro, sí. Los que procedemos de una cultura urbanita, eso de que ¿por qué no me das leche fuera? Pues a mí es algo que se me hacía muy duro. Y claro, ahora es un poquito lo contrario. Entonces, yo esa parte, o sea, había muchas cosas que de pastor estrictamente se me hacía duro y que sin embargo ahora, pues luego con ganas. Te quiero decir que yo ahora, eso, las ovejas se me mueren de viejas, si paren bien, si no paren igual, si dan leche bien, si no igual, me permito personalmente de acariciarlas, de estar con ellas, porque sé que no voy a tener malas conversaciones, cosa que yo antes, como urbanita al menos, no, claro. Te quiero decir que al final, para mí, muchas de ellas son como perros, que vienen, tal. Y entonces ahora sí que estoy haciendo algo que realmente me gusta. Ahora puedo decir, mira, que estoy haciendo algo que me gusta, que me podría jubilar, y te digo, pues no, porque estoy haciendo un trabajo que considero que es interesante para mí y, bueno, de alguna forma, que de algún modo estoy transmitiendo unos valores y unas cosas que yo creo que son importantes, sobre todo para los críos que hoy en día, ¿eh?
Pachi, qué gusto da escucharte con esta pasión que nos estás trasladando. Has conseguido transformar el oficio de pastor en lo que tú necesitabas en ese momento de tu vida y además, sí, pues transmitir conocimientos a las nuevas generaciones, y eso es maravilloso y eso es lo que nos podemos encontrar si vamos a visitarte a tu caserío. Pachi Solana, gracias por, sí, compartir esa, bueno, pasión con todos los oyentes de fin de semana. Un abrazo para, vale, ti, para todas tus ovejas. Adiós.
Vale. Bueno, es que regas, por favor. Cuando pone perla en el collar, te pipian diferente, ya no son perla uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se guarda hielo, se congela uno.
Es la 1:38 del mediodía, escuchas fin de semana en COPE y una hora menos en Canarias. Y ahora, no sé, vamos a disfrutar de la música. ¿Desde dónde escuchas la música que más te gusta? A través de tus auriculares por Bluetooth, desde el móvil, en un antiguo CD, que es difícil ya encontrar reproductores de CD, o quizá en vinilos. ¿Quién dijo que hablar de discos de vinilo solo era un sinónimo de las grandes bandas de rock o de la música de nuestra infancia? ¿No es así? Y aquí está el ejemplo. Artistas tan de moda como Rosalía, la que estamos escuchando, publican sus temas en este formato y así suena. Se puede apreciar que el sonido es un poquito más opaco, distinto a lo que estamos acostumbrados. Las ventas del vinilo se han multiplicado por 20 en los últimos 10 años y, ojo, es una tendencia que engancha también a la gente más joven. Alberto Real es el dueño de una tienda de discos, Scri Discos, nos ha contado el porqué de esta tendencia.
Cuando empezamos la media era alta, bastante alta, y ahora vienen jóvenes y 15 y 18 y sí, muchos además.
Además de la gente joven, otra razón del auge del vinilo es el coleccionismo. El vinilo tiene valor no solo por el contenido musical, sino también por su estética, por las portadas, por el disco tan grande y llamativo, por la historia que hay detrás de cada uno de ellos, por su originalidad y también por esa sensación de escasez o de rareza que va implícita a este formato. Algunos casi son piezas de museo y se pueden ver en las tiendas a precios mareantes.
Pues hay un disco ahí de Blue Note, de Curtis Fuller, de jazz, que vale una pasta y eso no pasaba. Hay algunas rarezas de Elvis ahí, que hay una de 1000 euros y todo.
Más de 1000 euros, dice, madre mía. Bueno, entre los coleccionistas sí podemos ver que desaparecen las opciones actuales más ligadas al pop o al reggaetón y aparecen los clásicos.
Call the Comet, de Johnny Marr, guitarra de los Smiths.
Mi primera copia de Nevermind the Bollocks, de Sex Pistols, o toda mi discografía de The Clash, que es mi grupo favorito.
Primero los Doors, por ejemplo. You know the day destroys the night, night divides the day.
Try to run, try to hide. Uno de los principales debates en torno al vinilo es el tema del sonido. Si es o no de mejor calidad que el CD o que el que podemos escuchar desde las diferentes plataformas. Alberto lo tiene claro.
Evidentemente el vinilo es infinitamente mejor que el MP3 y que el streaming, o sobre todo el streaming de algunas plataformas.
Rubén es dependiente de la tienda de vinilos en Marillans y también avala la calidad del sonido del vinilo, aunque con un matiz temporal.
Evidentemente el vinilo es infinitamente mejor que el MP3 y que el streaming, o sobre todo el...
Bueno, lo que está claro es que la fiebre por el vinilo está ahí, no hay quien la pare. En España las ventas suben cada año y durante el último año ya superan los 2 millones. Han provocado el repunte de la música en formato físico, que llevaba a la baja más de 20 años. Laura Rubio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola de nuevo.
Bueno,
aquí estamos.
Estamos hoy en una horita como muy breve, porque
sí,
enseguida vamos a conectar con nuestros compañeros de deportes desde París, que eso nos van a contar qué está pasando con el piragüismo. Y estamos viendo qué opciones de medalla tenemos hasta que acaben los Juegos Olímpicos mañana a eso de las 7, cuando sea la ceremonia de clausura. Y tenemos todos el corazoncito un poco encogido, ¿no?
Que nos va a dar un poco de penita, yo creo. Ahora, ¿qué plan tenemos?
Bueno,
nada, ya no tenemos cosas.
Enseguida empieza el fútbol, ¿no?
Bueno, sí, es verdad.
Así al equipo de deporte no le damos
esto
vacaciones.
No hay tregua. Bueno, que mañana, con los oyentes, antes de irnos,
¿sí?
Les tenemos que recordar que les vamos a preguntar por ese momento del carnet de conducir, porque es que esta semana, aparte de los juegos, nos ha dejado una de las imágenes del año, podemos decir, que es la princesa Leonor ahí con su coche.
Por favor,
llevando a su hermana de copiloto, a la reina Sofía y a la reina Leticia detrás. Entonces ha sido como un momento muy tierno, muy gracioso, ¿no?
¿Y esta mujer cómo ha aprendido a conducir?
Exacto.
¿Quién ha sido su profesor de autoescuela? ¿Ha ido a la autoescuela?
Buena pregunta, porque en el ejército se lo pueden sacar, el carnet de conducir.
Ah, pues a lo mejor ha aprovechado su paso por el ejército.
Exacto. Bueno, pues eso le preguntamos a nuestros oyentes en el 666-55-4000, que nos digan, pues, qué recuerdan de ese momento cuando aprendieron a conducir, o esa anécdota que tuvieron durante el examen, ¿cómo fue eso?
Todo el mundo tiene una anécdota.
Sí. Eso es
mañana
así.
Las contaremos,
venga,
las nuestras.
Venga,
las dejamos ahí con la curiosidad
eso
abierta,
es,
¿no? Pues hasta aquí fin de semana. Ha sido un auténtico placer estar contigo un fin de semana más. Todavía nos queda el domingo.
Mañana.
Recibe el saludo de Beatriz Perezo. Tiene en nombre de todo el equipo de fin de semana con Cristina López Schlistin.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. 4 medallas de oro, 3 de plata, 8 de bronce. 2 guardadas en el cajón y la esperanza, la ilusión de ganar una nueva medalla en apenas 6 minutos. Rápidamente, puesto de comentarista, Eric Frade, preséntame la prueba.
¿Qué tal, Manolo? Saludos muy buenas desde el Estadio Náutico de Bersurman, que hoy se encierra y esperemos que con medalla para el piragüismo y el olimpismo español. Por la calle número 2 va a palear nuestra última opción, Antía Jácome, la pontevedresa de 24 años, que va a tener por la calle número 1 a la China Lin, por la calle número 2 a la atleta del equipo neutral Truskina, por la calle número 4 la canadiense Vincent, por la calle número 5 la cubana Cirilo Dubois, por la calle número 6 la estadounidense actual campeona Nevin Harrison, calle 7 otra canadiense Jensen y por la calle número 8 a la húngara Takacs.
A ver, carita de la española Germando Barro.
No hay viento, hay confianza, sabe que salió mal en la anterior semifinal, quiere salir bien, quiere colgarse la medalla.
Andrea Peláez, ¿dónde estás?
En la grada, Manolo, con los españoles que están aquí dejándose la voz, animando a los nuestros, y con Pablo, que es el novio de Antía. Solo una pregunta ahora, que yo sé que estás nervioso. Del 1 al 10, confianza.
Plena, 10. Confío, tanto como nervioso estoy.
Ya te veo.
Ojalá salga.
Pues ahí lo tienes, Manolo, está ya muy nervioso, mirando a la pista, deseando ver cómo le sale a Antía la prueba.
Herminio Menéndez, te pones delante de la televisión, escuchas la radio... ¿Y eres optimista o pesimista?
Soy optimista. La pista está en muy buenas condiciones. Hemos visto a su compañera el tiempazo que ha hecho. Yo creo que va a estar ahí, ¿eh? Va a estar ahí con opción de medalla.
Esperemos. Vamos ya. Carlos Pérez Perucho, ¿tú cómo vienes?
Pues soy optimista. La verdad que no hay viento. O sea, todos estamos iguales. No hay viento que favorezca a zurdos o a diestros. Y hay que pensar en hacer una muy buena salida.
Tomen aire que empezamos.
Agarro este coche, agarro esta full. Agarro esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
La música del Halcón Milenario significa que vamos a pelear por la medalla. Tenemos 3 medallas en piragüismo y queremos más. A lo largo de toda la mañana has estado Dobarro al lado de Antía Jácome. ¿Cómo la has visto?
Yo la he visto francamente bien, te lo digo de verdad. La veo con una confianza plena, muy convencida de sus posibilidades. Sabe que salió mal, pero que puede hacer un tiempazo. Acaba de pasar por aquí María Corbera y ha dicho: confío ciegamente en ella. María fue la primera en la final B y yo a Antía la veo fenomenal.
Así me gusta. Andrea, este optimismo que canta ahora mismo Dobarro también está ahí en la delegación.
Sí, hay optimismo y hay mucha confianza en Antía, ¿eh? Se ha visto bien en la semifinal, hemos visto ahora a María en la final B. Hay mucha confianza y mucho optimismo con poder conseguir la cuarta medalla para el piragüismo español.
Bueno, 24 añitos, yo creo, Perucho, que es la edad de un piragüista, ¿no?
Sí, hombre, ahí yo creo que es el momento ideal y lo que te decía antes, vamos todos a animarla a ver si hace una buena salida y estar en carrera.
Bueno, hay gritos de Antía, porque se está presentando la española. Herminio, son 200 metros, sí. Aquí no hay margen de error, ¿eh?
Aquí no hay error, pero hay una ventaja, que aquí eres tú mismo contra ti. No hay estrategia de carrera, es tus fuerzas al máximo, una buena salida y es un pispás, vamos.
Bueno, pispás, eso es lo que te digo, Eri. C1-200, todo preparado. Están ahí las 8 remeras, las 8 piragüistas, mejor dicho, preparadas para que comience la prueba.
Estamos a falta de 50 segundos. Las pruebas ya están en los cepos. Esto es un parpadeo de 45, 46 segundos. El récord olímpico está en 44-93 y lo batió en Tokio la que palea por la calle número 6, Nevin Harrison, que es la actual defensora del oro olímpico. Atención también a la actual campeona del mundo, que es la cubana Yarisleidis Cirilo, que está en la calle número 5, palea Antía Jácome por la 2 en la parte superior de las pantallas, quien lo esté viendo, si no se lo contamos en colores aquí, en la sintonía del tiempo de juego de COPE.
Todo preparado, todo listo, Lobarro. Última carita de la española.
Uf, qué nervios, la veo súper concentrada. Tranquilos, está súper concentrada, sabe lo que tiene que hacer.
Bueno, lo más importante, que no le ocurra lo que le ocurre, lo sucedió en la semifinal, que había salido bien. Mal. Todos a los cepos, Eri.
Sí, antes salió contra el cepo y tuvo que recuperar. Vamos a ver si ahora la reacción es la justa para que sea una puesta en marcha fantástica, porque aquí no hay margen de error. Son 200 metros, insisto, una prueba que dura apenas 44 segundos, que va a comenzar ya. Se hace el silencio aquí en Balsumer y arranca. Arranca Antía Jácome por la calle superior. Parece que la mejor salida es de la atleta del equipo unificado, pero todavía queda mucho y queda poco. Quedan 170 metros. Vamos a ver si Antía Jácome puede estar en medallas. Ahora mismo estaría luchando por la segunda, tercera plaza. Vamos a ver, Antía Jácome está cayendo ahora mismo. Está en la terna, porque esto está ahora mismo dominado por la calle número 6, por la norteamericana. Vamos a ver, Antía, si puede remar hasta las medallas. Antía Jácome está ahora mismo en la quinta plaza. Quinta plaza para Antía Jácome. Se nos va. Vamos a comprar en el final de los últimos 50 metros. Harrison está sufriendo, la norteamericana, la canadiense, está subiendo por la calle número 4. Jácome va a estar en las medallas. Vamos a ver, primera, segunda, quinta, tercera, cuarta, quinta.
Qué pena.
Ay, Navarro se nos ha vuelto a ir por un pelo,
Joder, qué pena, de verdad. Qué pena, Porque Antía estaba muy bien, Antía tenía muchísima confianza, toda la delegación española estaba con una confianza plena en Antía Jácome, pero chico, no ha podido ser, las circunstancias de la carrera sí lo han determinado, quinta, y ¿qué quieres que te diga? Es un palo, la verdad es que no nos lo esperábamos.
Quinta, yo creo que Perucho, Herminio, la ha vuelto a pasar como en la semi, ha salido mal.
Es que bueno, 200 en una salida mala es perder la carrera, es muy difícil recuperar, ¿no?, en tan poco tiempo.
Ha salido mal, yo creo que es la pena, la mala suerte que ha tenido la española, porque recordemos que ha hecho una buena segunda parte. Los últimos 100 metros, Perucho, han sido buenos.
Sí, yo creo que ella recuperó bastante, lo que pasa que es eso. Si la primera palada no la haces bien, tienes que remontar y después te va a costar muchísimo. Una pena, la verdad.
Andrea, ¿cómo están por ahí?
Bueno, pues hombre, nos hemos quedado un poco chof, Manolo, aquí. Pablo, ¿qué? ¿Cómo lo has visto?
Bien, o sea, creo que ha peleado bastante bien.
Es que están dando ahora los resultados, Manolo, por eso se ha quedado,
sí, ha habido foto
Pablo
finis.
Mirando la pantalla, sí, porque había foto finis entre la estadounidense y la cubana, ¿verdad?
Y la canadiense.
Sí. Mira, cuarta posición para Antía.
Se ha quedado ahí.
Mira, estoy con María Corbera, Manolo. Su gran compañera, su gran amiga, su amiga de verdad. ¿Cómo la has visto, María? Ha quedado cuarta, finalmente.
Pues he visto que lo ha luchado, que lo ha peleado, que se ha dejado la piel. Y nada, sé que ahora va a estar, no decepcionada, pero nunca nos conformamos con nada. Y bueno, yo creo que ya estar en la final, ya estar aquí con toda su familia, es un gran logro. Pero sé que no va a estar satisfecha.
No, satisfecha no. Lo que va a estar es jodida y va a venir aquí medio cabreada, porque la cuarta plaza le va a saber a muy poco, ¿a que sí?
Sí. Ahora hay que cuidarla mucho. Bueno. No valoramos a veces ese cuarto puesto y todo lo contrario. Yo ojalá hubiera podido estar en esa final peleando con ella de tú a tú. Pero no me ha tocado. También lo he peleado al máximo. Estoy contenta. Lo hemos dicho y lo llevamos diciendo todo este tiempo, que estar aquí ya es un sueño y bueno.
Gracias, María, que tenéis muchos ciclos por delante y muchos juegos que disputar. Gracias,
Muchísimas gracias.
María Corbera, su compañera de fatiga, su compañera en el C2, y que ha sido primera en la final B, que ha visto la prueba aquí junto a nosotros y que así valora la cuarta plaza. Ella dice, va a estar jodida, va a estar fastidiada, porque claro...
Sí, es que ha sido una pena porque, Eri, ha sido una prueba rapidísima.
Es una de las regatas más rápidas de la historia, porque aquí se ha batido la mejor marca mundial. Estaba en 44-93, la canadiense ha hecho 44-12 y han estado por debajo del anterior récord olímpico 5 palistas, entre ellas Antía Jácome.
Bueno, es una pena, hay que reflexionar.
Con motivo de la fiesta de la paloma, la gran Concha Velasco, con su inconfundible voz.
¡Aluz!
decirme y a ver la verbena.
Festival en Benidorm y la verbena de la paloma. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Bueno, Herminio, hay que irse con la cabeza alta. El piragüismo nos ha dado 3 medallas. Hemos tenido 2 cuartos puestos. Hemos estado rozando ahí tanto hoy como ayer con Cooper y Del Río. No se les puede poner ni una pega ni a los chavales ni a las chavalas, ¿eh?
No, por supuesto. Han estado fenomenal. Ha habido alguna circunstancia del viento que siempre es un enemigo. Depende cómo palés. Pero el equipo en general, podemos decir, es sobresaliente. Yo creo que ha habido ahí 2 cuartos puestos. Yo lo viví en Montreal y con Photo Finish, y es horroroso estar esperando si eres segundo, tercero, cuarto. Y bueno, pero desde luego yo creo que tenemos un equipazo. Hay gente joven, hay futuro, y eso es lo importante también.
Perucho, ¿qué quieres decir para cerrar?
Pues yo suelo decir lo que apuntaba el compañero. Los 5 primeros bajaron de 45 segundos. O sea que hay un nivel brutal. Brutal porque, ya te digo, bajar de 45 segundos no está al alcance de cualquiera. Entonces tenemos que estar mega orgullosos de Antía y de todo el equipo de piragüismo en general.
Decir piragüismo en España es decir Herminio Meléndez. Decir piragüismo en España es decir Carlos Pérez Perucho. Carlos, Herminio, Carlos, gracias. Y nos escuchamos en Los Ángeles, ¿eh?
Gracias a ti. Un fuerte abrazo a todo tu equipo.
Sí,
un abrazo, Perucho.
Ahí estamos esperando para Los Ángeles.
Un abrazo muy fuerte a los dos. A ver, venga. Andrea. Ay, qué pena ahí, ¿no? Qué pena.
Sí, no, se ha quedado con las caras muy largas. Mira, Pablo se ha ido corriendo porque le han dicho que igual había la posibilidad de ver a Antía enseguida y se ha ido, ha dicho, vamos a tener que poner en casa un cuarto para diplomas, pero sacaba el lado positivo y decía Pablo que, oye, si fue quinta en Tokio, cuarta aquí, pues que en Los Ángeles ojalá esté y ojalá ya nos toque catar el podio, que es duro quedarse ahí a las puertas de una medalla.
Ahí estamos rozando el palo, Dobarro. ¿Cómo la has visto justo cuando ha llegado al pantalán?
Decepcionada. O sea, ella sabe que ha corrido bien, que ha competido bien, que ha hecho un buen tiempo, pero es que ella quería marcharse de aquí con un metal colgado, por lo menos. Aspiraba a 2, mínimo 1, y se va de vacío. Coño, irse de vacío, siendo cuarta, no es irse de vacío, pero para ellos, que sean animales competitivos, sí.
Bueno, no ha podido ser. Antía Jaco me ha quedado cuarta en la final del C1 200. Recuerden, en una horita el waterpolo va a luchar, va a pelear, va a intentar ganar la medalla de oro en esa final con Australia. Tenemos por delante a Yuka Salvo, boxeador, que también va a disputar la final olímpica. Y tenemos una tarde maravillosa de ciclismo y de atletismo. Eri, algo más rápidamente.
Pues nada, que ha sido un honor contar todo lo que han hecho los españoles aquí en este canal y que habrá más piragüismo y seguro que también aportando metales a la delegación española en Los Ángeles.
Vete para el velódromo, que luego te escucho. Volvemos en el informativo a las 2 de la tarde, los enviados especiales de la cadena COPE a los Juegos Olímpicos de París 2024.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me dijo, déjame Movistar Plus, please, que quiero ver la Mesías. Y luego se vio Poquita Fe, Hierro, Marbella, Muertos SL, Wimbledon, Barbie, Super Mario.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
En Carrefour vamos de promo en promo. Como el 50% que vuelven los helados Magnum Mini Bombón Almendrado o Blanco Pack de 6. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de agosto en hipermercados, web y app. Carrefour.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número 1 del deporte.